Libro de Hebreos, capítulo 12, verso 15. Mire lo que dice, porque de eso vamos a hablar. Puede leerlo ahí o escucharlo de mi boca. Nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Mirar bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. ¿De qué vamos a hablar hoy? De la amargura, del resentimiento. Hoy vamos a tratar de dar salida, ayuda por la palabra de Dios, si usted está pasando por esa crisis, eso que corroe su alma, puede ser enojo, ira, amargura, resentimiento, odio. La palabra de Dios va a ser el bálsamo que le va a dar sanidad. ¿Cómo enfrentar el resentimiento o la amargura? Amén. Sí, Señor, gracias te damos nuevamente por tu palabra. Tu palabra es bendita, Dios. Hemos dado lectura y creemos que ahora tú, por tu Espíritu, Dios, nos vas a guiar, nos vas a ayudar, vas a sanar. Tú eres nuestro médico, tú eres nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Tú eres experto en sanar corazones y traer suavidad y paz para que nosotros podamos perdonar y amar a nuestros semejantes y aún a nuestros enemigos. Amén. Entonces vamos a ver cómo enfrentar el resentimiento. Hemos escuchado a personajes, a gente que parecía que era buena y era muy amable por fuera, o venía a una iglesia, asistía a alguna iglesia, y de repente como que hizo algo, agredió a alguien. Escuchamos el caso que sucedió en Orlando, Florida, casos en mi país, en los países de Medio Oriente, ataques a escuelas, a iglesias. ¿Y cómo lo hizo algún muchacho, algún joven, o alguien que dice la esposa, no era tan malo? Yo no conocía esa parte de su vida. Bueno, y sucedió. Bueno, hay algunas palabras que pueden describir eso que estoy hablando, y una puede ser responsable, por el otro lado puede ser muy amable y luego resentido. Parecía muy buena persona, hombre o mujer, pero mire lo que hizo. Hombres que aún agreden a sus esposas, lamentablemente las matan, y a sus hijitos o hijitas. Escuchamos todo eso. ¿Qué provocó todo eso? Un resentimiento, un odio. Alguien ha descrito el resentimiento como la acumulación de una ira expresada. Hay veces, no se nota exteriormente, pero va creciendo y va aumentando como un tumor invisible. Eso es lo que hay veces hay por dentro. Y otros opinan que el odio se va convirtiendo en un resentimiento y se da la apariencia de que hay paz en esa persona y amabilidad, su rostro no muestra todo eso. Pero cuando la furia ruge entonces por dentro y sale al igual que un volcán, miren los cerros tan enormes que están tranquilos, apacibles, y de repente lanzan esa lava hirviente que está por dentro, hacen erupción, afectando a todas las poblaciones o gente que está ahí. Algo así es el resentimiento, afecta relaciones personales de diferentes maneras que no se puede uno predecir hasta dónde va a dañar el resentimiento. Mire el daño que causan esos enormes volcanes. La gente está dormida y de repente amanece ríos de lava hirviente, y es una tragedia totalmente en una comunidad. Alguien, oí de alguien que cuenta cómo un perro mordió a una persona y más tarde se comprobó que ese perro tenía rabia. Así que cuando ahí lo llevaron al hospital, se descubrió eso a través de los análisis, y en verdad ese perro tenía rabia. Y la ciencia entonces no tenía la cura o el antídoto para la rabia, y el médico se vio en dificultad o en la difícil situación de decirle al hombre su condición, y lo que tenía era algo incurable, terminal, iba a morir, pues había sido mordido por un perro. Así que le dijo, Señor, Haremos todo lo que podamos para que esté cómodo, pero no podemos darle falsas esperanzas. No hay nada que podamos hacer. Y mi mejor consejo que yo podría decirle a usted es que ponga sus asuntos en orden tan pronto como pueda. Así que el hombre se hundió otra vez de nuevo en su cama, víctima de depresión. Recuerde que estamos hablando de eso, de desaliento, resentimiento. Y se hundió ahí, y la sorpresa de la noticia que había recibido. Pero mire, finalmente él pudo reunir suficientes fuerzas y estado de ánimo, y pidió papel y lápiz. Y con gran energía él empezó a escribir ahí algo. Y más tarde, cuando el doctor volvió ahí, el hombre seguía escribiendo vigorosamente ahí varias hojas. Y el médico le dijo: me alegro que usted haya acumulado o haya escuchado mi consejo. Debe estar redactando su testamento. No es ningún testamento, doctor, le explicó el hombre. Dijo: es una lista de las personas que voy a morder antes de morir. Eso es verdad, mire, lo que el resentimiento hará, o sea, no le va a convertir en un perro, no. Lo que el resentimiento hará, lo va a convertir en una persona colérica y amargada. Mire qué parecido la rabia al resentimiento. Así que echemos una vista pues a lo que podríamos llamar a ese gigante del resentimiento, para determinar quién es y la manera como nosotros podemos enfrentarlo, luchar contra él. Y aunque la palabra resentimiento no se menciona mucho en la Escritura, se voltea con otras expresiones como amargura, el versículo que leímos en Hebreos 12:15. Pero Romanos, el apóstol Pablo nos habla algo parecido. Romanos 4:8 dice que bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Ahí tenemos la palabra, una palabra que se usa en el griego longisomai. Esta palabra nos da a entender algo como un contador toma notas en sus libros y cuentas, hace un inventario y la escribe de un libro mayor, lo pasa a sus apuntes y lo conserva. En el lado negativo sería eso, conservar eso. Ahí encontramos esa palabra, longisomai. La razón aquí es que la Biblia dice que bienaventurado el varón que, en el cual el Señor no inculpa de pecado. Y luego Pablo a los Corintios, siguiente libro, 2 Corintios 5:19, dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres los pecados, es decir, no llevando cuentas. El contador toma cuentas y conserva las cuentas, pero dice que Dios no toma en cuenta los pecados de nosotros, porque Cristo estaba reconciliándonos con Dios. Yo no sé cuántos se alegran de que Dios no lleve cuentas de nuestros pecados, que Él eche a lo profundo de la mar nuestros pecados y los borre y no se acuerde más de ellos, cuando nos acercamos por fe en Cristo y le pedimos perdón. Así que yo me alegro de que no haya un libro en el cielo que acuse que este es Juan, esto hizo y aquello. Yo sí me alegro que haya un libro de la vida donde mi nombre esté escrito allá en el lado positivo. Así que Pablo también personalmente, cuando él escribió a Timoteo, 2 Timoteo 4:16, dijo: en mi primera defensa, ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me abandonaron o me desampararon. No les he tomado en cuenta. Ahí puede ver la Escritura. Y así que la palabra, en el sentido positivo, significa llevar cuentas, anotar en un libro, al fin de recordar positivamente. Y todos sabemos que en los negocios es importante llevar un registro. Yo llevo ciertos registros en la iglesia y tengo mis apuntes y todo, aún de finanzas. Todo eso, pero en el Señor, mire, en las relaciones personales con Dios y con la gente, llevar cuentas no solo es innecesario, sino es dañino. No tenemos que llevar cuentas y anotar todo lo que me hizo aquel amigo, el enemigo, el compadre, el vecino, lo que me hicieron en el pasado, ni aún en el presente, no. ¿Por qué? Sino que tenemos que buscar la manera o la oportunidad de perdonar las ofensas. ¿Por qué? Porque el amor no lleva cuentas, sino que busca la oportunidad de amar, de perdonar, y no para desquitarse. El amor que habla, Primera de Corintios dice que el amor no guarda rencor, no piensa en sí mismo, piensa en los demás. El amor no lleva libros para llevar cuentas, el amor perdona. Hay un personaje llamado Crisóstomo, es el nombre, que una vez, cierta vez dijo: un mal hecho contra el amor es como una chispa que cae en el mar y se apaga. Qué bien dicho. Si usted anda en amor, va a perdonar todo, y lo que le lancen, chispas y centellas, va a caer en un mar muy grande y se va a apagar de inmediato, como cuando usted le echa agua al fuego ahí. Eso es lo que él estaba diciendo. Pero el resentimiento, mire, le encanta cultivar el recuerdo del mal, pero el amor perdona y sigue adelante. El resentimiento guarda y guarda como un cántaro que echa. El amor no. Perdona, lo saca y sigue adelante. Y en la Biblia hay un relato de resentimiento, y tal vez usted se va a sorprender, mire, el saber de quién fue, y precisamente del rey David. Vemos Primera de Reyes 2:5-6, que cuando David era el segundo rey de Israel, el rey más grande que ha existido en Israel, él estaba ya para morir, ya viejito, e hizo venir a su hijo Salomón. Salomón le iba a suceder en el trono, y lo hizo traer a su cuarto para darle una palabra. Y dice ahí, le dijo: y ya sabes tú lo que me ha hecho Joab, este era un general, hijo de Sarbia, lo que hizo a los dos generales del ejército de Israel, a Abuer, hijo de Ner, y a Amasa, hijo de Jeter, los cuales él mató. Es decir, Joab había matado a estos personajes, derramando en paz la sangre de guerra y poniendo la sangre de guerra en su talabarte que tenía sobre sus lomos y en sus zapatos que tenía en sus pies. Luego el verso 6, mire cómo David se quiso amargar lo que dijo. Verso 6, él le dijo que tomara cierta venganza, no sé si dejé el versículo 6, pero le dijo: tú pues harás conforme a tu sabiduría, no dejarás descender sus canas a la sepultura en paz, es la versión, o esa, sepultura. ¿Qué le estaba diciendo aquí? Lo que estaba pasando aquí es que algo triste, algo que le había sido hecho a David en vida y a sus comandantes años atrás, pero él, o sea David, lo guardó todo en sus recuerdos, y en ese tiempo hizo venir a su hijo y corrompió, mire, su mente con esta venganza, y le dijo: ¿sabes qué es lo que quiero que hagas? Tomar una venganza, le dijo. Lo que quiero que hagas, no dejes que este sujeto viva naturalmente, es decir, tranquilamente. Dice: elimínalo por lo que hizo. Y esta es una ilustración, mire, del daño y resentimiento que iba a volver, iba a seguir en la familia, o sigue en la vida de una persona. ¿Cuántas veces los hijos aconsejan a los padres a los hijos, y ellos a sus hijos o a los nietos, o el tío al sobrino, o los amigos a los amigos? Mira, sabes que este fulano así, véngate de él, esto me hizo, tú no te dejes, y hazle tú lo mismo. Algo así dijo David. Bueno, el problema con el resentimiento es que nunca se queda igual, no se deposita un consejo en el corazón para guardarlo y encerrarlo como una cápsula. Me voy a ir un poco despacio para explicar esto muy bien. El sentimiento se guarda ahí, pero cuando explota hace tanto daño, es como un cáncer que se distorsiona o se esparce, y la realidad nos mantiene encadenados al pasado, lo que nos hicieron o lo que decimos a la gente que nos hicieron, y se sigue envenenando eso como el aire contaminado que está contaminado y lo respiran la gente, uno y otra, y sufren los efectos, mucha gente, o el volcán que dijimos. Ahora, todo lo que tiene alrededor, todo perjudica. Por eso leímos en la escritura de Hebreos 12:5, dice: mirad bien, no sea que alguno de vosotros deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Conozco personalmente, no sé si en el contexto Dios le esté hablando también a la gente de la iglesia. Hay mucha gente que por no sufrir la disciplina de Dios o la disciplina de una iglesia, se va resentido, amargado y se va al mundo, nunca más vuelve a los caminos de Dios o a una iglesia y termina resentido o amargado, cuando él debió de humillarse delante de Dios, mantenerse humilde y sumiso a la doctrina, a la enseñanza, a la disciplina que Dios le quería dar y volver. Pero no, se va al mundo resentido, resentida, y la postrer vida de él o de ella contamina a su familia, amigos, y todo lo que habla es pura cosa, pura basura. Una de las cosas que dice que la gente es, se amarga, y mucha gente, yo he escuchado decir a mucha gente, bueno, mi problema que yo tengo es mío, mi amargura es mío, mi resentimiento, yo, es asunto de nadie sino mío. Pero nunca es así, porque la amargura que se guarda, se esparce, siempre se riega a los que nos rodean, a los que rodean al amargado, o sea, esposo, esposa, líder, compañero de trabajo, vecino, se esparce. No es muy bueno estar con una persona amargada o frustrada, porque contamina. La otra vez decíamos que cuando una persona así negativa sale de una habitación, hasta se ilumina la habitación, ¿verdad? Bueno, es así, nadie quiere estar con una persona así que tenga cara de limón. Entonces vemos que siempre contagia a los que tiene a su lado. No hay tal cosa como amargura individual. Alguien se amarga él solo y amarga su casa, su familia, todos los que están sus compañeros. Hay personas que ni siquiera quieren viajar con una gente que maneja mal y que va renegando y haciendo. No quiere subir al carro con él o con ella. Puede ocasionar un accidente y por la culpa de él. Así que si usted tiene alguna relación personal con alguien, su resentimiento y amargura o cólera, todas esas relaciones personales le van a afectar de una manera negativa. Ahora, la investigación, mire, es bien clara en cuanto al costo del resentimiento. La gente experta que trabaja con esto concuerdan de que es un precio muy alto el que se paga una persona que lleva resentimiento y amargura en el alma. ¿Por qué? Porque el casco psicológico para el perdón es abrumador, es persuasivo, y el no perdonar es quedarse preso en el pasado a las ofensas que le hicieron aquí y allá y hace 10, 20, 30 años, aún en el matrimonio. Y toma entonces el control, ese resentimiento que lleva de esa misma persona, y afecta, como dije, a los demás. De modo que si, aunque la persona pueda estar, escuche bien, a miles y miles, no kilómetros, millas de distancia, allá, le permite tener control de su vida. Ese recuerdo, hay personas que se van hacia lejos, al otro lado del mar, al oriente, a Europa, y la persona sigue recordando lo que me hizo, dónde estará aquel, y le sigue carcomiendo esa amargura que tiene ahí, arruinando todo lo que tiene lugar en su relación personal y con la gente. ¡Qué triste! Ahora, extrae al perdonador la pesadilla de otro. Pero el perdón, mire, no se parece tanto a una herramienta de supervivencia en un mundo malo, aparentemente no, pero eso es lo que realmente es el perdón. El perdón es el antídoto, entonces, que va a quitar la amargura. Hay un libro muy interesante que se titula Ninguna de estas enfermedades. Dice que la conciencia, o dice la ciencia más bien médica, reconoce las emociones tales como el miedo, la tristeza, la envidia, el resentimiento, el odio. Son responsables todas esas enfermedades por la mayoría de nuestras enfermedades físicas. Todo un resentimiento, todo lo que usted tiene, le atrae todo lo demás: odio, envidia, tristeza, todo eso. Y se calcula que eso afecta desde un 60 hasta un 90% de las personas que están pasando por eso. Y es que cuando determinamos nosotros resentirnos, estamos poniendo en peligro la salud espiritual igualmente que la salud física de nosotros. No va a tener ganas de venir a la iglesia espiritualmente, emocionalmente y físicamente, se va a enfermar, se va a demacrar, se va a deprimir. Un médico le dijo a un aturdido paciente: si usted no reduce sus resentimientos, yo voy a tener que reducir sus intestinos. Le dijo así, porque estaba resentido. Y eso nos trae sanidad aún física. ¿Qué es lo que hizo el hombre? Bueno, el hombre acató el consejo del médico y empezó a resolver todos sus resentimientos, y volvió al médico y el doctor le dijo que su condición física había mejorado, se había curado. Hasta físicamente uno se cura. Es mejor estar positivo, estar uno en paz, tranquilo, tener gozo, contentamiento. Yo no sé cuánto o cuántas veces la gente se carcome en ira, ¿sí?, y en amargura, y el ácido del resentimiento lo va carcomiendo por dentro. Mire, hay un libro llamado, o de un escritor llamado Louis Smith, que él habla sobre el perdón y habla de una ilustración maravillosa que se titula Perdona y Olvida, Forget and Forgot en inglés. Pero en el libro, mire, hace una referencia teatral a una obra que ilustra el poder del resentimiento en la Biblia y habla de un general alemán llamado Hermann Engel. Le voy a hablar un poquito de la historia de este general, que él era alemán y también de un periodista, este era francés. Bueno, en la Segunda Guerra Mundial peleó este general Engel y él fue sentenciado por una corte a 30 años de prisión por las atrocidades cometidas por su ejército en la guerra. De eso hay mucho, ¿verdad? Y él sobrevivió a la sentencia y en el drama expuesto, estamos hablando de ese libro de Louis Smith, que habla acerca de una obra teatral, pero de la realidad. Él sobrevivió y él fue puesto en libertad y después él se encontraba en Alsacia, una ciudad, pienso que es de Alemania, construyendo una cabaña en las montañas, en donde él y su esposa planeaban vivir el resto de sus vidas incógnitos, olvidados y en paz, retirado de la guerra. Pero en la historia hay un hombre llamado Monrios. Monrios es un periodista francés y él está a la espera para ver, porque las tropas de aquel lugar habían destruido su familia en aquellas masacres y él se quería vengar. Y cuando el juicio, este general quedó libre, rehusó sentenciar a este general llamado Engel por sus crímenes de guerra. Monrios, o sea, el periodista, él le había sentenciado a muerte en su propio corazón. Mire, estamos hablando del resentimiento, las consecuencias que trae. Y él estaba dispuesto a aplicar esa sentencia en la primera oportunidad y mantuvo vivo, recuerda, 30 años después, esa condena mediante el candente fuego del odio que guardaba ardiendo en su corazón. Ese es el odio, el resentimiento. El tiempo había pasado y llegó entonces Morrios, este periodista, había reunido a los fanáticos cercanos a ese pueblo en las cabañas donde estaba ese general y su esposa. Claro que ya estaban ancianitos. Y esa noche iban a subir a lo alto de la montaña, iban a incendiar la cabaña y matar a tiros a Engel y su esposa. Pero había un par de cosas que este periodista consideraba que no encajaban, había cierto vacío ahí en él que no entendía, y lo que había sucedido en realidad, ya ve cómo son los periodistas, investigan y todo. Así que él se dispuso a subir a lo alto de la montaña donde estaba Engel y su esposa en la cabaña como periodista y hacerle unas cuantas preguntas. Así que la tarde antes de la noche en que iban a matarlos, subió a aquella montaña y se presentó y le dijo a Engel quién era. Y cuando el general supo esto, pues se estremeció, ¿no?, por lo que escuchó, que su ejército había matado a su familia. Así que él pasó toda la tarde preguntándole al general sobre preguntas de la masacre, que ya se había olvidado en el corazón de Engel, el general. Pero ya estaba ancianito, ya estaba un poco medio inválido el general, y esto conmovió un poquito, como lo oyó hablar al periodista y al general ya veterano, y él se empezó a confundir en su corazón. Pero algo sucedió aquí, su odio, de deseo de venganza, empezaron a desvanecerse, y la pureza del odio quedó contaminada por lo que vio en ese viejito ya, Engel, el general ya viejito, desgastado y todo. Así que a la final de la tarde tomó una decisión este periodista y le dijo: ¿sabes qué? Esta noche los pobladores van a atacarte y te van a matar juntamente con tu esposa. Yo lo que te ofrezco es que tú salves tu vida, que tú huyas junto con tu esposa. Y Engel, el general, hizo una pausa y dijo: ¿sabes qué? Lo voy a hacer con una condición. Y el periodista pensó, wow, me va a poner condiciones. ¿Qué condiciones puede pedir este viejito? Ha pensado, está loco, él está en mis manos. ¿Qué condición me va a impedir, me va a poner usted? Y el general le contestó, ¿sabes qué? Yo voy a ir con usted solamente si usted me perdona. En su corazón. ¿Perdonar?, exclamó Monrius. Él había exterminado a este general Engel más de 1,000 veces en su corazón, por la manera en que había alimentado su odio por 30 años, y cara a cara estaba con la humanidad, o sea, frente a frente con este hombre. Así que Morrius se sentía incómodo por el deseo de venganza. Él podía salvarle la vida a este hombre y a su esposa, pero no podía perdonarle. Mire lo que es el odio, el perdón. Así que vemos que esa noche los enfurecidos pobladores llegaron encapuchados y con sacos en sus cabezas, incendiaron la cabaña y mataron a Engel y su esposa. La pregunta es, ¿por qué lo hicieron? Lo hicieron por esto, mire, porque perdonar fue más duro que salvarle la vida a este general. Y esta es la pura verdad, fue demasiado para Monrius, el periodista, perdonar debido a que el odio se había convertido en una prisión misma para él por tanto tiempo en su vida, que ya no podía vivir sin odio, sin amargura. Se amargó en su corazón y no perdonó, y mataron mejor a esta pareja ya de ancianos. Su alma no podía ser la persona que era sin odio. Su odio no le pertenecía a él, pertenecía al odio. Mire cómo encadena el odio, la amargura a la persona, y puede ser libre o verse libre, pero está encadenada. Hay muchos presos y presas en las prisiones que están presos de barrotes, pero están libres, han perdonado, han conocido a Cristo Jesús ahí y son libres, están en paz. Pero hay muchas personas que nos conducimos tal vez acá bien vestidos y vestidas y con apariencias, pero por dentro prisioneros con odio, con amargura, con resentimiento. Esa es la pura verdad. La tragedia es que solo el perdón, lo único que no pudo darle a Engel, es decir, al general, lo había podido puesto en libertad, no, aprisionó a Monrius por eso mismo, pero no pudo hacerlo porque el odio se había convertido en lo que él era. Estaba lleno de odio, de resentimiento. Hay un precio que se paga por el resentimiento, y demasiado seguido no se recibe, miren, la cuenta, sino hasta que se haya la persona en bancarrota emocional. El alto precio del resentimiento que se paga cuando no hay perdón. Uno continúa en esa prisión ya cuando está totalmente en bancarrota espiritual, hecho un desastre. Así que mientras todavía hay tiempo, si usted guarda resentimiento contra alguien, si está guardando rencor en su corazón contra un pariente, puede ser diferente, puede ser un compañero de trabajo, tal vez en la familia, un esposo, cónyuge, marido resentido X. Mientras todavía hay tiempo, mire, por la gracia de Dios, vamos a resolver ese asunto del resentimiento antes de que ese resentimiento acabe conmigo o con usted. Vamos a hacerlo. Y alguien dice, bueno, ¿cómo se hace? Es aquí donde vamos a entrar a una cura para ir cerrando y dar un antídoto que no había para la rabia antes. Alguien dice, pero ¿cómo lo hago? ¿Cómo hago eso? Yo quisiera saberlo. Yo le quiero hablar de algunas ideas o algunas cosas, pasos, para ganar contra ese gigante del resentimiento. Y vemos que el paso o la idea número uno es, piénselo detenidamente, piense usted, medite. ¿Por qué? ¿Sabe? Porque la mayoría de las personas guardan resentimiento contra otras personas y lo hacen porque les da un sentido de superioridad sobre las otras personas que le ofendieron uno a otro o viceversa, y les hace sentir como que son las personas, como que ellos son personas decentes, que ellos tienen la verdad o la razón, y que han sido tratadas injustamente por una persona obviamente inferior. Dice, perdonale yo a esa que se cree, ese me la hizo, ese se fue con otro, con otra, que la pague para que se le quite. Y uno dice, yo soy superior, yo por qué arrodillarme y humillarme ante ese, yo me humillo ante Dios, pero a ese. Y Dios dice, no, ponte a cuentas con tu hermano y luego conmigo. Ninguno puede amar a Dios que no ve y odiar a una persona que ve, a su prójimo. Es al revés, volteado. Así que disfrutan tramando, teniendo fantasías para vengarse. Pasan sus días alimentando ese odio, la ofensa, repitiendo el cuento cada vez que tienen oportunidad. Y ay, lo que me hizo. Y cuentan lo mismo a esta persona o pareja y al otro. Y mira aquel, y ahí va ese y esa, pero lo que me hizo. Y otra vez, y otra vez, y otra vez, y otra vez. El mismo cuento, el mismo. No quiere uno oír lo mismo. Y si está, las veces que esté con esa persona, sacan lo mismo otra vez y repiten la historia, y más se incrusta en su memoria y en su corazón. Alguien ha dicho que el resentimiento nos da dos cosas: placer neurótico y orgullo religioso. Aún en la iglesia gente puede ser así. Por eso el escritor dice: mirad entre vosotros, que no haya entre vosotros ninguna raíz de amargura, por lo cual muchos, ve cómo habla de muchos, pueden ser contaminados. Así que vemos entonces que, piénselo detenidamente, ¿está acaso usted actuando así, en ese estado dañino? ¿O acaso vale la pena disfrutar de esta sórdida placer malsano, como dije, placer neurótico y orgullo religioso? Estar disfrutando de eso, ni va a ser feliz usted ni su casa. Así que no se arriesgue, mire, hasta arriesgar su salud por estar resentido. Yo no me arriesgaría a eso. Vemos entonces, quiero decirle algo más, lo segundo, segunda idea, es después de que usted lo piense, mire, anótelo. ¿Qué? Algunos preguntan, ¿por qué anotarlo? Me gustaría que usted lo ponga en escrito, así como nosotros ponemos escrito un diario o algo, porque... Ponga, ¿por qué está tan lleno de resentimiento? Y usted dígale a Dios, mira, por esto me siento así, me siento acá. Y hay veces, yo hablo con personas que dicen, bueno, yo estoy furioso, estoy resentido, resentida. Y cuando uno les pregunta, ¿pero por qué? Y en realidad ellos, pues, no pueden definirlo en realidad, ¿por qué o por qué? No pueden sus ideas, como aquel periodista, ya ve cómo se destanteó un poquito cuando ya después le preguntó al general. Y si ellos no coordinan bien sus movimientos, sus pensamientos, y les resulta difícil aislarlos o acomodarlos. Así que si usted está lleno o llena de resentimiento, mire, póngalo por escrito, piénselo, póngalo por escrito y déjele, digo, lo que va a descubrir. Y yo lo he hecho esto y lo que he descubierto, al ponerlo por escrito y leerlo en voz alta, le va a sonar algo totalmente diferente a lo que suena en el eco de la mente. Cuando su conciencia o alguien se lo repite y mire esto, te hizo esto y acuérdate y eso. Cuando usted lo pone escrito y lo está leyendo, entonces descubrirá que lo que lee en voz alta no es exactamente lo mismo que había estado pensando mentalmente y guardándolo en su corazón. Mire, algo sucede cuando usted cristaliza las palabras y sus pensamientos. Mire, las palabras son más exactas y todo resulta muy definido. Cuando usted lo hace entonces, cuando termina de ponerlo y por escrito, léalo en voz alta. Yo es lo que hago aún con mis mensajes. Lo practico, lo digo, lo meto en mi espíritu entonces, para mí mismo. Y después usted déjelo a un lado y vuélvalo a tomar más tarde, que le refresque su memoria. Yo a veces me acuesto meditando en esto, los pasajes, estos puntos y aquello. Para creerlo yo, para sentirlo, para poder transmitirlo y tal vez quiera volver a tomarlo entonces esta experiencia y escribir y diga, ¿sabe qué? Yo estoy lleno de resentimientos, ¿por qué? Y luego escriba, y es interesante, mire lo que sucede cuando se considera con honestidad lo que se siente. Le voy a poner un ejemplo. Hay un hombre que escribe mucho, se llama Charlie, no recuerdo su apellido, pero Charlie tiene su pareja, es una pareja encantadora, que se la llevan bien con su esposa. No sé qué edad tengan ellos ni su esposa. Se llevan muy bien. Pero una vez tuvieron una pelea, hermanos, soberana pelea, se enojaron con ganas. Y él salió a caminar. Se fue para distraerse un poco. Y cuando volvió encontró una nota como esta, precisamente en el refrigerador, que decía: querido Charlie, te odio con amor, Marta. Bien sincera ella. Así vamos a escribirle nosotros. Se odiaban, pero con amor le escribió una nota. Alabado Dios para siempre. Siguiente idea, mire. Después de haberlo pensado usted detenidamente, paso número uno. Luego de haberlo escrito, resuelva, si usted tome la decisión de resolver entonces el asunto. ¿Por qué? A un hombre parecido como esta pareja, que había estado casado por 50 años, yo llevo 23, ahorita la fecha, 50 años con la misma mujer, le preguntaron, bueno, ¿cuál es el secreto de su vida matrimonial? Bien, dijo él, contestó, le dijo, cuando la mujer y yo nos casamos, convenimos en que cuando algo le molestara a ella, simplemente me lo diría, y así yo la sacaría de encima, de su asunto emocional, de su enojo. Así que yo me enojo por algo, cuando yo me enojo por algo que ella me ha hecho, entonces yo salgo a caminar. Y luego dijo, pienso atribuir todo el éxito de esos 50 años que tenemos de casado a que la mayor parte de mi vida yo me la paso caminando. Alabado Dios. Él se salía a caminar para que su esposa se contentara. Y la mayor tiempo dice, me la paso caminando. Bueno, no queremos hacerla de psicólogo aquí, ni estamos aconsejando que el ejercicio sea muy útil para resolver problemas de matrimonio, alabado Dios, pero hay cierta evidencia de que el ejercicio es útil para lidiar con las emociones fuertes. El ejercicio, de alguna manera, mire, le resta ardor a la ira, es decir, disminuye la ira y le da un escape e impide que se acumule la amargura, la ira, el enojo. Simplemente póngalo todo en su lugar y piénselo con detenimiento. Lo último que quiero decirles es que usted necesita conservarlo. O sea, si lo que pensó, lo que escribió, no es la amargura, no. Conservarlo, alabado Dios. Y decirle, Señor, o yo le digo a usted, yo no sé con quién se haya enojado a usted. Yo no conozco a sus amigos, con quién esté casado o casada. Yo conozco a los míos. Pero lo que yo sí sé es que yo conozco a Cristo Jesús, Él es mi amigo. Y si ese es su mismo amigo de usted, entonces yo le recomiendo que usted acuda a Él. Y cuando acuda a Él, lleve también la lista, mire, de sus amigos y hable con Él y dígale, Señor, esto me hizo tal amigo, tal compañero, tal enemigo, tal pareja, me hizo esto. Llévelo en oración. Tal vez usted quiera leerle delante del Señor cuando esté orando lo que usted escribió en su papel. Y tal vez va a querer decirle al Señor, Señor, quiero decirte que estoy resentido o resentida. Esta es la razón. Y usted léale entonces todo lo que escribió, léale lo que anotó en el papel y dígale esto realmente al Dios Todopoderoso. Ahora, usted dice, bueno, pero Dios tomará en cuenta eso, me estará escuchando. Yo le aseguro que sí, absolutamente, Dios está en el asunto. No piense usted, alguien me puede decir, bueno, pero no piense Dios que Dios ya lo sabe. Sí, Dios sabe todo, claro que sí, pero Él, para Él no es ninguna sorpresa, pero esto es bien útil para usted, que usted piense, que usted medite, lo escriba, lo retenga, lo lleve en oración, que usted lo sienta en su corazón y empiece a lidiar, por favor, con la cuestión del perdón. Mire, en este versículo que leímos hay una referencia muy interesante acerca de la gracia de Dios, porque en el contexto habla los que rechazan la gracia de Dios. Dice las consecuencias, pero los que estamos en la gracia de Dios, como Dios nos ayuda. Así que vemos, dice, mirar bien, no sea que alguno de vosotros o deje de alcanzar, verso 15, la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Así que vemos que lo que hace la gracia de Dios, usted la necesita, yo la necesito, y para no guardar esos resentimientos. ¿Qué es lo que hace la gracia de Dios? Nos guarda, nos da sanidad, nos lleva. Mire, ese es un buen consejo, yo considero, antes de cerrar. ¿Por qué? Porque donde quiera que usted se halle, quien quiera que usted sea, en cualquier lugar, mire, el resentimiento es como un cáncer que le va a carcomer por dentro. Así que yo quiero animarle, no quiero ser pesimista, negativo, quiero darle la salida, la solución. Quiero animarle de que no permita que el resentimiento eche raíces, como dice el verso, en usted, en su vida, en su corazón, y que como un ácido se esparza, ¿no? Mire, hágale frente hoy mismo. Yo le aconsejo eso. Mire, somos responsables nosotros de mostrar la gracia de Dios a toda la gente, a todas las personas que conozcamos y que nos hayan hecho una ofensa, y librarnos nosotros de cualquier falta de perdón. Pero antes debemos nosotros de soltar nuestros sentimientos de resentimiento, de amargura, de todo lo que tengamos a nosotros. Y eso nosotros no nos da derecho a nosotros a desquitarnos, no. Tenemos que soltarnos, ser libres nosotros. Muchas personas no aman a Dios porque no se ama a sí mismo ni ama a su prójimo. No es feliz porque no es feliz él mismo. No puede venir a un lugar como esto porque siente odio contra Dios y contra las iglesias. Y relaciona lo de la iglesia con Dios. Así que si la iglesia le hizo algo, lo amonestó o hay un tropiezo en la iglesia, piensan que es Dios, como cuando alguien tiene un mal padre, dice, no, pues Dios es un mal padre porque yo tuve un mal padre, me hizo esto, pero no es eso. Suéltese de eso, suelte todos sus sentimientos, todos sus resentimientos y renuncie a ellos, a todo derecho que tenga sobre usted, y deje a Dios, mire, que trate con usted para que usted pueda tratar con las personas y esparza esa gracia de Dios que está en usted a toda la gente. Pero ¿qué debe hacer usted? Mire, debemos escoger el perdón. No queremos nosotros que alguien se aleje de Dios por alguien que yo le hice, algo que yo le dije, algo que yo no le perdoné. Yo no quiero ser tropiezo para nadie que alguien que dijo me lo hizo, el pastor, el ministro, eso. No, no queremos cargar la sangre de todo eso, el perdón de la, por falta de perdón, no. Alabado Dios. Ni tampoco construir un muro en mí, en mi persona, de amargura, de resentimiento. Así que yo le pido a Dios que Él venga hoy a su vida a través del Espíritu Santo, por estas palabras, que ese bálsamo que el Señor solamente tiene y que da y que cure su corazón. Siempre debemos nosotros estar dispuestos, mire, a mostrar misericordia a otros. ¿Para qué? Para que verdaderamente podamos nosotros ser representantes suyos del Señor aquí en la tierra, como si Dios pidiera por medio nuestro a las gentes. Así que nosotros decimos de aquí para allá, reconciliados con Dios. Amén. Todas las personas reconciliados con Dios, pero primero unos con otros, reconcíliese para que pueda tener paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así que esas son algunas bases, algunas ideas tocante al resentimiento. ¿Cuántos han aprendido? No guardemos nada en nuestro corazón. Amén. Y la paz de Dios, que sobreabunda, estará con todos vosotros. Amén. Vamos a pedir estar